Hola a todos, nosotros somos Roberto Arriaga, el Tractor, y Francisco García, el Negro. Y esto es Diálogos de Artes Marciales, un podcast donde estamos invitando a personalidades que nos platiquen sus inicios, su trayectoria, su carrera, sus experiencias, sus proyectos. Por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el podcast.
Los invitamos a todos a escuchar este podcast de MMA con Luis Gutiérrez. Cada semana información sobre todo lo que está pasando en las artes marciales mixtas, el kickboxing, el boxeo y todos los deportes de contacto desde Hermosillo, Sonora, para el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Amigos, bienvenidos una vez más, podcast Diálogos de Artes Marciales. Hoy estamos muy contentos de tener la entrevista con un señorón de Ensenada, Manuel Méndez, cinto negro octavo grado en Lima Lama, un gran competidor, un gran amigo y un gran ser humano. Negrito, ¿cómo estás?
Muy bien, y muy contento porque sí tuve la fortuna de ver competir varias veces al maestro, así es que muchas gracias, maestro Manuel Méndez. ¿Cómo está?
Buenas tardes, profesores, maestros, muchas gracias por esta oportunidad, por esta entrevista, gracias por esa presentación. Muy bien, aquí estamos listos para informar, para responder.
Perfecto, perfecto. Vámonos, Roberto, tú empiezas.
Qué bueno. Méndez, platícanos. ¿Quién es Manuel Méndez?
Bueno, pues antes que nada, pues soy maestro de artes marciales, promotor de eventos de artes marciales, comerciante de formación académica, pasante de derecho, ya retirado, casado, soy padre de familia y abuelo. Ese soy yo.
Perfecto, perfecto. Maestro, ¿cómo empieza su carrera en las artes marciales? ¿Cómo inicia? ¿Qué edad tenía?
Sí, yo inicié a los 10 años, en 1977, acá en Ensenada. Mi primer maestro pues, fue el profesor José Oliveros, el cual con él estuve hasta la cinta negra. Después pues, ya continué bajo la tutela y el apoyo del maestro Fernando Castellanos, para así continuar con otros apoyos de otros maestros posteriormente. Mi escuela se fundó en 1983 junto con la profesora María Acevedo, que fue como iniciamos.
Perfecto, o sea, siempre he entrenado en Lima Lama, maestro.
Sí, desde el inicio tengo 43 años en Lima Lama, le he sido fiel a Lima Lama. Wow. Sí, ha habido otros entrenamientos, ha habido otras experiencias de aprendizaje de otros sistemas, pero siempre con el ideal de enriquecer y hacer crecer más a mi sistema.
Muy bien, oye Méndez, allá en Ensenada son beisboleros de corazón, ¿no?
Sí, aquí está muy fuerte lo del béisbol, a nivel profesional. Yo no soy muy aficionado de ese deporte, pero escucho mucha cantidad.
Voy a preguntar, ¿y nunca te dio por traer un guante en la mano izquierda o derecha?
Fíjate que no, el béisbol no se me dio nunca, ¿eh? A pesar de que crecí en una colonia donde la mayoría era beisbolista, pero a mí no me gustaba, nunca me gustó.
Ok, ¿Y cómo sucede? ¿Cómo empiezas a entrenar? ¿Qué fue la inquietud de decir, quiero entrenar karate?
Sí, fíjate que fue por la inspiración de un primo, un primo que estaba en aquel tiempo en karate, en Shotokan, y yo lo miraba que él se uniformaba y asistía a sus clases. Un día me invita, voy, y me llama mucho la atención, me gusta mucho. Me lleva a esa escuela, estuve en Shotokan como 15 días, cuando mucho, cuando me hace otra invitación de nuevo a visitar otra escuela, que fue donde ya me llevó a la escuela de Lima Lama del maestro Oliveros, y ahí me quedé, y ese fue mi inicio. A partir de entonces, no lo he dejado.
Maestro Manuel, ¿cómo fue ese camino a esa cinta negra con un maestro muy, muy, muy reconocido, el maestro Oliveros? ¿Cómo fue ese camino?
Sí, mira, fueron 5 años para poder llegar a la cinta negra. Esos 5 años fueron de entrenar. A mí me apasionó mucho lo del karate desde chico y yo casi me la pasaba en la escuela, entrenando en el gimnasio. Yo entrenaba casi todos los días. Desde cinta verde yo le ayudaba a dar clases. En cinta café yo ya manejaba grupos y a pesar de tener una edad, ya era muy pequeño todavía, ya le daba clases hasta adultos. Posteriormente, aún siendo cinta café, yo ya empecé a dar clases con un grupito independiente aparte en otro lugar. Y posteriormente, pues en el 1983 ya abrí mi escuela. Pero para poder llegar a cinta negra tuve que entrenar muy fuerte, diario, participar en todos los torneos que había en aquel tiempo porque me gustaban mucho. Y en mi examen de cinta negra pues tuve la fortuna de que estuvieran presentes pues en aquel tiempo los pilares de Lima Lama en Baja California, como fue el profesor Oliveros, el maestro Fernando Castellanos, Fernando García, el maestro Carlos Sigala, el profesor Ruperto Yebra, quienes fueron mis sinodales para mi cinta negra.
Wow. Hey, Sigala y Ruperto, buenísimos, ¿no?
Yo siempre conté con una gran amistad y un gran apoyo de estos maestros hacia conmigo, a mi escuela. Estoy muy agradecido con ellos por siempre.
Sí. Méndez, platícanos un poquito qué es para ti Lima Lama.
Sí, bueno, pues para mí pues ha sido, Roberto, una forma de vida, es una disciplina que me envolvió, que me llevó, me apasionó. Es un arte marcial de los más completos y de los más versátiles y efectivos. Para mí eso es Lima Lama.
Ok.
Okay, no, tuvimos el gusto, creo que yo estuve ahí presente la última vez que creo que le dieron su octavo grado y se lo dio el maestro Rigoberto López. ¿Quién es para usted, maestro Méndez, el gran máster Rigoberto López?
El maestro Rigoberto López para mí pues es un maestro admirable, es un ejemplo a seguir. Para mí es el padre de Lima Lama, es el pionero en Latinoamérica y en México. También es un maestro que pues, toda la vida he contado con su apoyo, ha asistido varias veces a mi escuela como asesor técnico en seminarios, en mis exámenes, en cambios de cinta, y yo estoy muy agradecido con él y para mí ese es el concepto que tengo del maestro.
Muy bien. Méndez, platícanos un poquito, ¿quién fue para ti el gran máster? Tino Tilosega.
El maestro Tino Tilosega pues es el fundador del sistema, es un símbolo representativo de su arte. Yo lo vi por primera vez en 1980 en Tijuana, en la escuela del maestro Carlos Sigala. Yo aún era cinta café y un día ahí estuvo presente y pues yo pertenecía a un grupo que fuimos a dar una exhibición para él y me impactó su técnica. Me impactó su presencia. Él asistió a unos exámenes de cinta negra en aquella ocasión. Después lo dejé de ver por varios años, de saber de él, no se supo hasta en el 86, en 1986, asistiendo al torneo internacional de Long Beach. Fue donde ya me lo presentaron formalmente y ahí ya lo pude saludar, presentarme con él, me saludó. A partir de ese año conté con su apoyo, la presencia del maestro trayéndolo a Ensenada cantidad de veces, muchas veces, igual a mi evento, a mi torneo, a los exámenes, a cambios de cinta, a los seminarios, siempre estuvo aquí presente con nosotros, hasta que su salud lo permitió.
Sí. Recuerdo muchas veces verlo en el torneo como parte de ese gran torneo, ¿no? Ahorita nos vamos a ir a platicar un poquito más de ese torneo que ha sido y sigue siendo muy bueno. Maestro, ¿Cómo eran usted como competidor en esas etapas, los años 80, los años 90, con todo ese auge de Lima Lama siendo pues un arte nuevo hasta cierto punto acá en Tijuana? ¿Cómo eran esas competencias, maestro?
Sí, mira, Francisco, a mí me tocó la etapa de competencia en lo personal en los años 80, 90 y parte del 2000. En los años 80 iniciamos, sobre todo, había más eventos en California que en Baja California. Tuvimos la fortuna de asistir a cantidad de eventos, a varios en todo lo que es California. y éramos de los pocos competidores de Lima Lama. Inclusive nos miraban con cierta rareza el escudo y nos preguntaban mucho por el maestro Quino, porque el maestro Quino no estaba, no se sabía de él, y no había competidores de Lima Lama de California, o sea, digamos de Lima Lama de Baja, de México. Y bueno, ese fue el inicio. Fueron aproximadamente 25 años de estar compitiendo ininterrumpidamente en todo el noroeste de la República, Sonora, La Paz, Baja California, el centro de la República, Acapulco, el Estado de México, en todo California y en algunos torneos en Nevada. Pues me toca una época muy bonita, una época de oro de grandes competidores y de grandes maestros actuales, lo que ahora son maestros.
Oye, Méndez, ¿cómo nace la inquietud? Bueno, ahorita ya nos platicaste que abriste tu escuela con tu esposa, ¿no? Pero ¿cómo nace la inquietud? ¿Cómo te decides tú abrir una escuela? ¿Cuándo es cuando dices, sabes qué? Creo que ya estoy apto para empezar a hacer mi escuela, abrir mi escuela.
Fíjate que más que apto fue un como accidente, en el sentido de que en aquel tiempo había una muy mala política en la Asociación Estatal de Lima Lama, en la cual ellos mismos me obligaron a que yo me independizara y a que yo protegiera mi grupo y a que yo continuara con lo que más me gustaba. En aquel entonces yo tenía como 18 años, yo creo, cuando abrí mi escuela. Fue en 1983 que fundé la escuela acá en Ensenada, Méndez Estudio Lima Lama, siempre fue el nombre con el cual estuve vigente, contando con el apoyo siempre de la profesora María Acevedo. Un día, con esos problemas, nos pusimos de acuerdo, platicamos y dijimos abrir la escuela. Y abrimos, lo rentamos, nos sentamos en una banca adentro a esperar los primeros alumnos y así comenzamos. Y llegando a tener hasta más de 150 alumnos en nuestra escuela en aquel tiempo, en Ensenada.
¿Había muchas escuelas en Ensenada o Lima Lama era como un poco, porque a veces a mí me tocó también que de repente ver Lima Lama en Sonora, ver Lima Lama en Mexicali, ver Lima Lama en varias partes, pero a lo que me refiero yo es, en aquel tiempo no había mucho Lima Lama en Ensenada, ¿no? ¿O sí?
No, solamente éramos dos escuelas, la del maestro Oliveros y la mía, sí, en aquel tiempo. Posteriormente alumnos del profesor Oliveros abrieron escuela también, y con el paso del tiempo, pues alumnos míos también han abierto escuela, ¿no? Pero en aquel tiempo nomás éramos nosotros dos. Y él fue la primera escuela fundada, ¿no? La de él.
Perfecto, sí recuerdo, yo me acuerdo mucho de los, pues yo empecé a competir 80s, y yo me acuerdo que Lima Lama había mucha presencia acá en Tijuana, o en los torneos de Ensenada, o de Mexicali, ¿no? Si era una fuerza, y sigue siendo una fuerza, un representante, ¿no? De las artes marciales. Maestro Manuel, ¿nos podría platicar cuál para usted sería el mayor mérito como alumno competidor que usted obtuvo? Compitió en muy buenos torneos.
Sí, me tocó la suerte de asistir a varios torneos, me gustaba mucho competir. Yo pienso que el haber podido aprender lo más que se pudo con los maestros originales de Lima Lama como alumno, uh-huh, tuve la oportunidad de aprender de ellos, de los precursores, además la satisfacción de participar en varios seminarios, me formaron y me llenaron de entusiasmo, y pude directamente en carne propia convivir con estos maestros en seminarios como con el maestro Tino, maestro Rigoberto López, el Grand Master Ed Parker, el Grand Master Tadashi Yamashita, en el cual directamente estuve con ellos en seminarios, ¿no? Y eso pues fue una gran experiencia. Como competidor, pues haber ganado los torneos más importantes de mi época. Yo pienso que los más importantes, en aquel entonces no existía el internet, no existía tanta información como ahora, y no eran tan importante asistir a Europa, por ejemplo, a eventos. Y no era, estábamos aquí cerca, lo más importante estaba aquí cerca de nosotros, que era el asistir al Internacional de Long Beach, por ejemplo, ¿no? Y ganarlo pues sería lo máximo, ¿no? Por varios años pudimos asistir a varios eventos, pude ganar a varios gran campeón también en diferentes.
Platíquenos un poquito, maestro, ¿cómo fue para usted la primera? ¿Cuántas veces fue a Long Beach?
Sí, respecto al torneo de Long Beach, pues yo tengo en mente y registrado mi participación en tres ocasiones. Pude estar en la final en ambas, primero en un tercer lugar en la final, pero aquí para mí esto es de lo más importante, porque era lo difícil que era ganar este torneo, la cantidad de competidores y del nivel que había, de dónde asistían, diferentes partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, el ganar un tercer lugar ante más de 40, 50 competidores, luego ganar un segundo lugar entre más de 70 competidores, date cuenta que en un día estaban los 70 competidores y para la tarde solamente se eliminaban la mitad y en la tarde volvían a participar la otra mitad, y de esa otra mitad al día siguiente quedaban 20, los últimos 20 competidores, por decir algo, ¿no? Eran como tres veces participar para poder llegar a la final. En otra ocasión tuve la oportunidad de ganar en técnicas de defensa personal, nuestro Fabricio Gómez, eran como 40 competidores en esa ocasión. Wow. Y bueno, estar en la categoría de Kenpo, que era pues el organizador del torneo, con competidores de todas partes, con puros jueces de Kenpo, para mí es el recuerdo de torneo difícil y mi logro que más valoro, mucho más que otros gran campeón que pude obtener en otros torneos, por esta razón, ¿no?
Claro.
Y uno de los eventos de Long Beach más recuerdo es, yo miraba que había una persona, un maestro que le echaba muchas porras y que todo el mundo lo saludaba. Yo no sabía quién era, con el paso del tiempo, pues supe que era el maestro Fran Trejo, ¿no? Que era el brazo derecho de Parker, quien me había ganado el primer lugar en uno de esos eventos, yo quedé en segundo, ¿no? Y bueno, así es una anécdota que yo puedo platicarte de esos eventos, ¿no? Torneos de Long Beach.
Sí, 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 porque hace poquito vi que Luis Gutiérrez le preguntaba, ¿no? Y yo pues de ahí observando, viendo los comentarios, dije que nos tiene que platicar de viva voz, ¿no? Su experiencia. Maestro, ¿usted se preparaban, hacía algún tipo de entrenamiento especial para ese tipo de torneo? O siempre el hecho de estar entrenando continuamente, pues uno trae un ritmo, pero ¿había algo especial para ese tipo de torneo?
Fíjate que a mí, pues como te comentaba, siempre me apasionó la competencia, siempre me gustó. Y bueno, sí era entrenar extra, entrenar mucho, perfeccionar la técnica. Mi fuerte siempre fue las técnicas, las exhibiciones, armas. Y era perfeccionar mucho, era entrenar mucho, era tener mucha condición para poder señalar la estética, fortaleza, el pateo, el golpeo que yo daba, pues tenía que tener cierta condición física, si no, no lo lograba. Y para poder conseguir los logros que afortunadamente tuve, pues era tener un nivel muy alto por el tipo de competencia, sobre todo porque me tocó en California, ¿no? Y en muchos torneos en toda la región. También tuve la oportunidad de ganar el Compete, el primer.
Ok, sí, mire, para mí, pues el torneo de Long Beach, pues era en aquel tiempo uno de los más importantes, o el más importante a ganar y participar. En aquel tiempo, por la cantidad de competidores y la calidad que se había cita de ese torneo, por la fama que siempre tuvo, pues era el más importante a ganar. Me tocó la fortuna, la suerte de asistir, de ganarlo tres veces, estar en la final tres veces. En cada ocasión, yo valoro mucho estos logros porque eran cantidades muy fuertes de competidores. Por ejemplo, en una ocasión me tocó estar ante más de 70 competidores en formas, en otra entre más de 40, y todos los competidores del sistema Kenpo, alumnos del maestro del parque, del organizador, que venían de diferentes partes del mundo. Entonces, pues fue para mí un gran logro y un gran recuerdo el recordar eso. Recordando en la competencia de técnicas, me acuerdo que eran como más de 40 competidores, y en esa ocasión el profesor Fabricio Gómez fue mi ayudante, me se ofreció para ayudarme y compartió conmigo este logro. Ese es el otro anécdota del torneo Long Beach, es en una ocasión que gané segundo lugar, miraba cómo
felicitaban y le aplaudían y le echaban porras a un maestro que me ganó primer lugar. Ya después, cuando pasaron un poco el tiempo, supe quién era ese maestro, ¿verdad? Que era el maestro Frank Trejo, el brazo derecho de maestro Parker. Y bueno, pues haber podido compartir una final de Long Beach con el maestro Frank Trejo, por ahí está la foto donde estábamos ahí en la final, pues fueron experiencias muy bonitas de este torneo.
Entonces, nos habías comentado algo del compit.
Sí, es que, bueno, es que yo valoro mucho el torneo de Long Beach por lo mencionado, pero igual tuve la oportunidad de ganar otros eventos donde también, pues, cada uno tiene su mérito. Por ejemplo, me tocó estar en un internacional en Hawái, por invitación del maestro Juan Larios. Este torneo, pues a mí me dijeron que era el mejor de la isla, ¿no? El que ganara ese torneo, pues, era tener un alto prestigio por allá, en aquellos lugares. Y bueno, pues voy para allá y me va muy bien también. Consigo dos primeros lugares, un tercer lugar. También en el compit, el primer compit que se organizó, me tocó ganarlo. Un internacional en Acapulco, All Star Internacional, me traje gran campeón. En el torneo nacional de Palm Springs, también nacional. El nacional de Garra de Águila de Lima Lama, en el Estado de México. Tengo ganados dos torneos mundiales de OEM de Tijuana, el mundial de Tao Te Chía de La Paz, torneos regionales en California y Nevada, torneos regionales en todo el noroeste de la República. Pero pude acumular varios gran campeón, pero volviendo al tema, para mí de más valor pues siempre ha sido Long Beach.
Oye, Méndez, pues con toda la gran trayectoria que tienes ahora, es muy bueno que tomes la decisión ahora sí de la satisfacción que tienes como competidor, ahora como maestro y como coach, porque también has hecho muy buenos competidores, entre uno de ellos pues está tu hijo, ¿no? Y que tremendo para pelear. Platícanos un poquito de eso, ¿cuál ha sido tu mayor mérito o satisfacción como maestro, como coach, ahorita en la actualidad?
Sí, Roberto, sí, pues mira, la mayor satisfacción es haber podido preparar a muchos competidores en diversas generaciones, ¿no? Esto ha sido generacional, por diversas etapas he podido tener competidores que han sobresalido, siempre punteando con las mejores escuelas de los torneos, también ellos presentes, colocándose en los primeros lugares, junto a las mejores escuelas, y lograr así un prestigio, un nombre para mi escuela, para mi sistema. Y pues sí, últimamente al que más he apoyado es a mí, se ha dado a notar, porque tiene una habilidad pues muy bonita, es mi hijo Guillermo Méndez, el cual ahorita pues es el que estamos enfocados a apoyar.
Sí, muy bien.
Sí, definitivamente un muy buen peleador, muy buen, muy rápido, tiene una muy buena técnica, se ha preparado muy bien. Maestro, además de este tipo de alumnos, yo me acuerdo que tenía muy buena camada hace buen tiempo. Para usted, ¿cuál cree que ha sido uno de sus mayores satisfactorias o méritos como maestro?
Pues el poder, como decía, el poder haber hecho un nombre, el poder haber hecho una trayectoria, un nombre, poder marcar un precedente, y tener ese privilegio, ¿no? De que por generaciones he podido sacar competidores que se han dado a notar y que han salido de mi escuela.
Ok. Oye, Méndez, cuéntanos un poquito, así como otros grandes torneos a los cuales te ha tocado asistir, pues también tú también tienes varios, muchísimos años haciendo el tuyo, ¿no? Entonces, ¿cómo nace la inquietud de hacer tu torneo en Ensenada? ¿Quién te apoya? ¿Cómo tomas la decisión de decir, ¿sabes qué? Ahora sigo yo.
Sí, fíjate, Roberto, que el torneo nace a raíz de las participaciones, precisamente yendo a todos los eventos. Cuando asistíamos a los torneos, de repente pues ya me preguntaban, ¿y cuándo hay en Ensenada? ¿O quién hace en Ensenada? Y fue así como nació la inquietud. Un día, platicando en paz descanse con el señor Pacheco, papá de los hermanos Pacheco de Los Ángeles, pues, anímate, dice, yo te pongo los trofeos y ya al final nos arreglamos. Y bueno, platicándolo con mi esposa, que fue con quien yo a final de cuentas me apoyé y nos animamos, pues nos decidimos y fue así como empezamos con el primer torneo hace 34 años y lo llamamos pues Ensenada Internacional. El mote de internacional pues se da a raíz de la presencia de competidores y de maestros de fama internacional que se daban cita en el evento, por eso es que se le puso ese nombre. Y pues desde entonces hasta la fecha pues ahí estamos tratando de mantenerlo. Ha habido altas y bajas, la mayoría son altas, pero ahí sigue el evento, ¿no?
De hecho, el Pedro tiene una anécdota que siempre cuenta con gran orgullo, así dice: yo me traje mi bicicleta, ¿no, Negrito?
Sí, es una pregunta que le iba a comentar, maestro. ¿Cómo? Es que fue muy peculiar ese torneo, fue muy, para mí, desde niño, ¿no? Yo me acuerdo, no se había anunciado que iba a haber bicicletas, o creo que en los flyers no se había anunciado, pero yo iba de cinto verde, llego y tendría 10, 11 años, yo creo, un poquito más, y era muy agradable ver, en vez de ver el trofeo, ver una bicicleta. ¿De dónde nace esa idea, maestro?
Yo recuerdo que miré algo así en California, y yo pienso que de ahí me traje la idea, ¿no? Y en ese tiempo, pues, como estábamos empezando con el evento, eran los primeros años, pues le metíamos mucha publicidad, mucha promoción, mucha inversión, y sí funcionó. Eso fue un atractivo muy, muy bonito, muy suave. De repente ya preguntaban por los Gran Campeón, las bicicletas. Pues, se dio hasta que se pudo mantener ese tipo de premiación, después ya lo dejamos, ¿no?
Claro. Claro, no, yo me recuerdo haber ganado Gran Campeón de Cata en cinto verde, y de ahí ya se me olvidó el resto del torneo. Me fui a los campos de un lado ahí de béisbol y a estrenar la bicicleta. O sea, fue muy bueno. Sí.
Allá nos vemos en Tijuana,
¿no? Sí. O sea, para mí fue muy bonita experiencia, y creo que fue para, ya como adulto también, fue muy bonita experiencia y querer ganar ese Gran Campeón de ese torneo. No tengo el orgullo de haberlo ganado en pelea, pero sí en kata, el Gran Campeón, que eso es algo que me falta y espero que para el próximo año lo cumplamos. ¿Cómo me acuerdo que ahorita que usted lo menciona, maestro, que tenía invitados? ¿Cómo nace también esa idea de traer invitados? A mí me tocó ver a Stephen Ho, me tocó ver a diferentes, pues el hecho de que a veces venía Jesse Pacheco, venían diferentes peleadores. Usted siempre le invirtió a ese torneo. ¿De dónde nace esa motivación, maestro?
Sí, mira, nace primeramente de las relaciones que se formaron con el paso del tiempo y nuestras participaciones en los diversos viajes en los torneos, sobre todo en California, ¿no? Donde pues está la mera mata del cine y de grandes personalidades. Y nace también el de darle un toque, así que la cereza del pastel, ¿no?, al torneo, un toque especial. Y sí, tuvimos la fortuna de tener en todos estos años grandes maestros y grandes competidores. Entre los maestros de gran fama mundial, internacional, que pudieron estar en nuestro torneo, pues primeramente puedo mencionar al maestro Timothy Rosella varias veces, a Eric Lee, actor, maestro, artista, estuvo con nosotros como en dos ocasiones.
Sí, sí.
Al gran maestro Tetabura, al artista original de la película Las Tortugas Ninja, Donatello, Stephen Ho. Maestro Carlos Valencia, fundador de Confugador, el gran maestro Rigoberto López en varias ocasiones, el maestro Salomón Cayuguado, Salomón Esquivel, Richard Núñez, de los precursores de Lima Lama. Competidores de fama internacional, Gabe Reynaga, que en aquel entonces, 80, 90, era muy famoso y campeón nacional de Estados Unidos. José Pacheco, que varias veces ganó nuestro evento, de los mejores peleadores que hemos visto. El maestro Leilani Tolizada, Butch, estuvo con nosotros también compitiendo en alguna ocasión. El campeón de Hawái, no recuerdo su nombre. Estuvo en Los Ángeles un tiempo de vacaciones y coincidió con mi torneo y estuvo por acá compitiendo el campeón de Hawái. En las peleas, pues peleadores morenitos de la Black Karate Federation. Hubo en dos, tres ocasiones que se llevaron un gran campeón. El maestro Armando Anselmo. Sí. Y de Baja California, pues todos los que han sido grandes competidores, que ahora son maestros. Todos pasaron por mi torneo, ¿no? Allí compitieron todos.
Sí. Qué, qué, Qué anécdotas, esas que se devuelven tiempo, unos varios años para atrás.
Pues, Marco, fíjate de que precisamente por toda esta inversión, todas estas invitaciones y estas presencias, pues el torneo agarró fama en diferentes partes de la República, y logrando también traer a escuelas y a maestros y grandes competidores del centro de la República, de diferentes estados y de California también, ¿no?
Sí, pues es uno de los torneos más fuertes que hay en Baja California, ¿no? Entonces, el que tú te trajeras un trofeo de el Méndez Internacional, pues ya era un gran orgullo como competidor, ¿no? Y también una gran satisfacción, porque eran categorías. A mí me tocó hacer técnica de defensa personal y pelea y formas en categorías de 25, 30. O sea, te hablaban para que te formaras y te llevaban al ring y todavía te esperabas 20 minutos, media hora para competir. Entonces, te estabas hablando de que en ese torneo salías 12, una. ¿Cuál fue el torneo que más tarde se acabó?
Sí, te iba a comentar precisamente años donde eran las 10, 12 de la noche. El más tarde creo que era las 12 de la noche, cuando todavía había competencia. Créeme, y los de Mexicali son testigos, porque ellos cada rato me lo reclamaban, ¿no? Pues sí, eran muchos grupos, mucha gente, una época muy buena del torneo, ¿no?
Sí, a mí en una ocasión creo que me tocó pelear por el gran campeón de pelea y eran las 10. Creo que regresé a la casa a la 1 de la mañana o algo así, o sea, fue. Pero regresabas muy contento, o sea, regresabas muy satisfecho. Aunque no ganaras, regresabas muy motivado en el aspecto de que sabías que era muy buen nivel el nivel de competencia de ese torneo, ¿no?
Así es. Sí, así es. Tuvo su costo también, ¿eh? Porque el haberse atrasado tanto, siempre metíamos exhibiciones en el medio del torneo.
Claro.
Y eso retrasaba mucho el estado también. Pero sí le dio un toque especial y mucha gente le gustaba venir a ver las demostraciones, los invitados. Pero tuvo un costo, ¿no? También un costo. Hubo un tiempo en el que el torneo empezó a decaer, precisamente por estar terminando tan tarde. Entonces tuvimos que hacer corrección en ese punto y agilizarlo, quitar las demostraciones, dejar de parar el torneo en la mitad del evento, ¿no?
Sí, también quisiste hacerlo de 2 días y no funcionó, ¿verdad?
Sí, lo hicimos creo que 2 años, si no me equivoco. Aquí yo creo que el problema fue lo económico. En México es difícil hacerlo de 2 días, son muchos gastos. Funcionaba mucho mejor de un solo día, entonces nos regresamos mejor a un día.
Sí, pues al clásico, como debe de ser, como siempre lo hacemos.
Sí, inclusive pues metimos en aquel tiempo hasta ring para peleas de full contact, de kickboxing. Teníamos otra idea ahí de hacerlo más grande, ¿no? Pero no, la economía fue la que al final de cuentas nos dijo, regrésate un solo día.
Sí, así es, indudablemente. Adelante, Negrito.
Maestro Manuel Méndez, ¿cómo relaciona usted las artes marciales? ¿Cómo cree que las artes marciales lo han ayudado a usted a ser lo que es a hoy?
Pues considero que ha sido mi forma de vida. Me ha dado muchas satisfacciones personales, me dio un lugar, un nombre en las artes marciales, conocer mucha gente, muchos amigos como ustedes, y pues gozar de un prestigio y un reconocimiento en el ámbito, ¿verdad? En el ámbito del arte marcial. Yo pienso que eso es lo que más me ha dado.
Tú sabes que en esto del arte marcial a veces tienes que sacrificar algo, ¿no? Y sabes que pues a lo mejor no puedo ir con mis amigos a un evento, a un convivio, a lo mejor con la familia, a una reunión. Entonces, de alguna manera o de otra, a veces pues dejas de asistir a varias cosas que hasta cierto punto son importantes, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor sacrificio que has hecho en las artes marciales?
Yo pienso que eso, Roberto, fueron muchos años de estar los fines de semana en eventos y haberme perdido, pues tal vez reuniones familiares, asistencias con la familia. Yo pienso que ese es el único sacrificio que se ha hecho. Pero más que sacrificio, pues fue un gusto el estar en lo que, y un privilegio, lo que más nos apasiona, ¿no? En los torneos, ¿no?
Sí, y aparte, pues tienes la fortuna de que, pues Mari, tu esposa también, pues es arte marcialista, tus hijos, pues obviamente, entonces, pues es una fusión muy buena ahí que se da, ¿no? Porque en algunos casos ya ves que, pues a ti, a uno le encanta como padre familia, pero a lo mejor a los hijos no, a la esposa no, entonces ya así como que, ay, tienes que repartir el tiempo, y así en tu caso, pues ha estado muy, muy, muy buena la fusión esa, ¿no? Ha sido perfecto de, pues pueden asistir todos, güey. Y muy a gusto.
Sí, sí, llegó un momento que pues fue algo, no sé, un convivio hasta familiar, ¿no? Y participación familiar también.
Claro, así es. Adelante, negro.
Maestro Manuel Méndez, desde que usted inició en las artes marciales, ¿cuál ha sido su motivación? Tanto como competidor, como maestro, como ahorita lo menciona, promotor. ¿Qué lo motiva, maestro, a seguir siendo una persona de excelencia?
Pues me motiva a hacer lo que más me apasiona, me motiva a hacer lo que más me ha gustado. Desde chico nunca me llamó la atención, a pesar que hice otros deportes, pero lo que fue el arte marcial fue lo que me jaló, ¿no? Igual desde que me empecé a dedicar a esto, me empezó a ir muy bien y me empecé a dedicar al 100%. Actualmente ya no, ¿verdad? Porque los tiempos cambiaron, pero yo creo que eso ha sido mi motivación, todo lo que me ha dado el arte marcial, que me ha dado muchas cosas, muchas satisfacciones.
¿Dónde te ves en un futuro, Méndez?
Pues seguir con mi labor, seguir con la difusión de mi sistema hasta el final, hasta que mi salud lo permita, seguir transmitiendo a las nuevas generaciones y seguir impulsando, pues ahora, por ejemplo, a mi hijo, a Memo Guillermo, que es ahorita el punto. Algunos de mis alumnos que les encantan las competencias, ¿no? Y pues seguir difundiendo mi sistema más que nada.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengas por ahí, Francisco?
No, me quedo muy, muy satisfecho con las respuestas del maestro. Maestro, un mensaje final que tenga para la gente que seguimos practicando, que obviamente le aprendemos bastante. Nosotros en lo personal, Roberto y yo, pues queremos hacer nuestro torneo y obviamente hablamos mucho, tomamos como referencia el torneo de Ensenada. ¿Qué mensaje nos deja, maestro?
No, pues gracias por ese precedente, y se trata de mejorar cada vez, se trata de hacer las cosas mucho mejor, y si tenemos que copiar, pues hay que copiar lo bueno, ¿verdad? Lo malo no hay que seguirlo haciendo. Y pues el precedente de su evento, de ustedes, como comenzaron, pues fue, he visto los comentarios, he escuchado los comentarios y fue muy bueno. Podrían ustedes colocar como pues el evento más importante de Tijuana para comenzar y de ahí a proyectarlo a nivel internacional, porque igual vi que tienen invitados muy, muy especiales.
Esa es la idea, es algo que Francisco y yo siempre hemos platicado y queremos hacer del Tijuana Open un muy buen evento, así como lo ha sido el tuyo, ¿no? Entonces, así como dijo ahorita, un ejemplo a seguir, pues ha sido el tuyo. Y en muchas ocasiones en la plática, pues sale, ¿no? Sale a relucir el Méndez Internacional. Queremos, en nombre de Francisco y yo, te damos las gracias por tu tiempo, por esta entrevista, y más que nada, pues agradecido, ¿no? Que le diste la oportunidad a Diálogos de Artes Marciales de poder estar un ratito con nosotros y pues que nos contaras de tu gran trayectoria. Muchas gracias, Manuel Méndez, estamos muy, muy agradecidos contigo, Negrito.
Y no, igual, recalcar el agradecimiento y sobre todo la admiración, maestro. La última vez que lo vi haciendo técnicas, creo que fue en esa premiación o en ese el recibimiento de su grado, de octavo grado, y siguió reafirmando, porque siempre lo me siento y me pongo mis manos en mi cabeza a admirar lo que son buenas técnicas. Siempre me ha gustado cómo hace sus técnicas, maestro. Felicidades.
No, muchas gracias en esa ocasión, recordándolo, fue importante porque el gran maestro Rigo me lo sugirió, me lo pidió que fuera de esa manera, que si yo, él, al hacerme una promoción, tenía que hacer algo físicamente y me pareció magnífico.
Claro.
Me pareció muy buena idea y pues fue hacerlo delante de pues todos mis amigos de toda la comunidad, ¿no?
Sí, yo como anécdota tengo, no me acuerdo qué año del mundial fue, pero yo estaba... Tendría 13, 14 años y creo que usted compitió otra vez en técnicas y me acuerdo muy bien ver esas técnicas y quedar muy, muy, muy impresionado con el timing y sobre todo la velocidad de sus manos, maestro.
Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por tu punto de vista.
Roberto, ¿algo más?
Pues ya nos vamos. Muchas gracias, muy contentos de que se nos hizo entrevistar a Manuel Méndez, al maestro Manuel Méndez de Lima Lama, octavo grado. Gracias, Manuel Méndez, muchas, muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes por este tiempo, por esta oportunidad, fue un placer.
Muchas gracias, saludos a la familia. Pedrito, nos vamos.
Vámonos, saludos al Memo.
Gracias, aquí está escuchando, manda saludos también.
Perfecto, muchas gracias, nos vemos.
Ándale, hasta luego. Bye. Gracias.
Hasta luego, Roberto, buenas noches, muchas gracias.
Bye.
Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, Diálogos de Artes Marciales; Instagram, Diálogos Marciales. Por favor, compártanlo, denle like.